Duros a quatre pessetes.
Bueno, y ha llegado el momento. Ha llegado el momento de la verdad. Hay gente que cree que el susto del año nos lo llevamos en Halloween. No, no, es ahora, porque ya se ha iniciado la campaña de la renta. Desde el 2 de abril hasta el 30 de junio. De hecho, hasta el 29 de abril se puede hacer la declaración por internet y desde entonces, 29 de abril, se puede pedir atención telefónica que se realizará durante todo el mes de mayo y el mes de junio se reserva para visitas presenciales en las delegaciones de Hacienda. Bueno, vamos a ver cómo se presenta la campaña de este año. Hablamos con Karima Sliman. Ella es responsable del Departamento de Renta de Avincla. Karima, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Bueno, la época del año en la que más desbordada debes ir, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues gracias por dedicarnos un ratito. Vamos a ver las novedades, qué buenas o malas noticias hay en la declaración de este año, pero te quería empezar preguntando, ¿qué puede cambiar o qué es más aconsejable? ¿Hacer la declaración por internet, por teléfono, dejarse aconsejar por una profesional como tú?
Claro, existen diferentes formas, ¿no?, de realizar y presentar la declaración de la renta, ya sea por internet o por teléfono. Incluso uno mismo se puede encargar de hacer su propia declaración de la renta. Pero por muy sencilla que pueda parecer, siempre va a suponer una inversión de tiempo importante. Y también pueden aparecer cuestiones, dudas, que no sepamos resolver, con el añadido de que estaríamos asumiendo unos riesgos de comprobación e inspección fiscal que con la supervisión de un asesor nos ahorraríamos. Por tanto, en mi opinión, existen múltiples motivos por lo que es mejor delegar la tramitación de la renta a un asesor fiscal, sobre todo si los contribuyentes son profesionales por cuenta propia o empresarios, propietarios de múltiples propiedades o aquellos que ya han tenido cambios significativos en su situación financiera.
Claro.
Entonces, como asesores, como nos dedicamos profesionalmente a realizar este tipo de trámites, ya que forman parte, ¿no?, de nuestra especialidad, lo que significa que sabemos cómo confeccionar correctamente la declaración de la renta de la forma más óptima posible, evitando errores que puedan derivar en sanciones, y además analizamos minuciosamente todos los aspectos que entrañan la propia declaración, creo que gracias a nuestra experiencia podemos identificar mejor aquellas cuestiones que requieran de un análisis más detallado o cuidadoso, ¿no? Y además, del mismo modo, si me permite, según el perfil del contribuyente, buscamos cuáles son los beneficios fiscales más interesantes a los que se pueden acoger. Y por último, si me permite, simplemente quisiera apuntar una cuestión.
Dime.
Y es que delegar la gestión de la renta a un asesor también garantiza que la renta se realice conforme a la normativa vigente, ya que los asesores o gestores estamos siempre al corriente de todos los cambios y nuevos beneficios fiscales que se van introduciendo, por lo que yo creo que el soporte de un asesor permitiría al cliente o al contribuyente poderse aplicar en cada campaña los beneficios fiscales que mejor se ajusten a su perfil para que el resultado de la declaración sea lo más favorable posible.
Claro, porque la renta no es igual de un año para otro. Hay cosas que cambian, que suben, que bajan y evidentemente los que no nos dedicamos a esto pues no estás al día de todos esos cambios. Y luego no le digas a Hacienda, ay, es que yo no lo sabía, que la multa por haberlo hecho mal te va a caer.
Efectivamente.
Oye, Karima, a ver, cambios de este año. Por ejemplo, hay cambios en materia de deducciones para propietarios en viviendas en régimen de alquiler. Cuéntanos, ¿en qué consiste todo esto?
Claro, hasta ahora los propietarios de inmuebles en alquiler con contratos superiores a un año contaban con una única reducción general del 60%. Pues bien, este año esta reducción disminuye 10 puntos pasando del 60% al 50%, que será aplicable en la mayoría de los casos. No obstante, a pesar de la reducción de esta deducción por alquiler de vivienda, también es verdad que una de las novedades de esta campaña de la renta es que los arrendadores podrían continuar desgravándose el 60% del rendimiento neto del alquiler de vivienda siempre y cuando el contrato de arrendamiento se haya formalizado antes del 26 de mayo de 2023, que es cuando entró en vigor la ley por el derecho a la vivienda.
Vale.
Entonces, como apuntaba anteriormente, con efectos desde el 1 de enero del 2024, a los contratos firmados a partir del 26 de mayo de 2023, y tal y como dictaminó esta ley de vivienda, la deducción general se reduce del 60 al 50%. Por tanto, aviso que los propietarios deben de tener muy en cuenta la fecha en la que firmaron sus contratos de arrendamiento de vivienda para confirmar la bonificación a la que se pueden acoger, es decir, si es del 60% o del 50%.
Vale.
No obstante, sí que es verdad que luego hay diferentes porcentajes. Por ejemplo, si se han acometido obras de rehabilitación en viviendas arrendadas, en esos casos, aunque se trate de un contrato firmado después del 26 de mayo de 2023, sí que se mantiene la reducción del 60%. Luego también tenemos otras deducciones para viviendas situadas en zonas tensionadas, que es lo que ha introducido también este gobierno, para casos muy particulares, que permiten aplicar un porcentaje de deducción superior a la deducción general, que como hemos apuntado, puede ser o del 50% o del 60% en función de la fecha del contrato de alquiler. ¿Cuáles son? Muy rápidamente, apuntar la deducción del 70% que se podrían aplicar los arrendadores en el caso de que cedan viviendas a la administración pública o acogidas a algún programa público de vivienda que limite la renta de alquiler. Yo considero que es un escenario un poco complicado de que sea la práctica. Luego, otro escenario sería viviendas que estén ubicadas en zonas declaradas como mercado residencial tensionado y que los alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años, podrían deducirse un 70% de sus rentas, y luego la deducción máxima, que está situada en el 90%. Pero esta solo será aplicable para arrendadores que tengan una vivienda alquilada en una zona tensionada y siempre que haya bajado el precio del alquiler al menos un 5% en relación con la renta fijada en el contrato anterior. Por lo tanto, como vemos, la reducción general es del 50%, pero luego hay casos específicos que nos permiten aumentar esa deducción.
Hay muchas variables, eso es lo que nos comentabas tú antes. Mejor ponerse en manos de un profesional porque, claro, es difícil controlar todo lo que nos has dicho. Y eso solo hemos entrado en las deducciones a propietarios que tienen viviendas en alquiler. Pero hay más cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, ha habido estas últimas semanas una gran polémica sobre si los perceptores del salario mínimo interprofesional han de hacer la renta o no. En fin, ¿cómo ha terminado esto? ¿Qué debe hacer la gente que cobre este salario mínimo?
Claro, como el salario mínimo aumentó en 50 euros, situándose en 1.184 euros brutos mensuales, que son en 14 pagas, que asciende a un total de 16.576 euros brutos anuales. Claro, ¿qué pasa? Que como el mínimo exento del IRPF quedó fijado en 15.876 euros anuales y el Ministerio de Hacienda se había negado a elevar ese mínimo exento, claro, las personas que percibían
lo superaban. El salario
mínimo, claro, lo superaban y, por lo tanto, debían de tributar en IRPF. Entonces, y eso, según fuentes gubernamentales, se calculaba que alrededor de 500.000 trabajadores se veían afectados con esta medida. Entonces, tras semanas, ¿no?, de tensión, amenazas del partido de Sumar, etcétera, al final el gobierno lo que ha acordado es aplicar una reducción, más que una reducción, una deducción fiscal para compensar a los perceptores del salario mínimo para que la retención que se les aplique este 2025 no les suponga una mayor tributación. Entonces, este acuerdo entiendo que se va a materializar a través de una enmienda a la ley del IRPF y a la espera de conocer estos detalles finales, los trabajadores afectados en principio deberán de presentar la declaración de la renta para poder recuperar las retenciones aplicadas. Pese, que es curioso, pese a que la normativa exime de esta obligación a quienes perciben menos de 22.000 euros anuales.
Ya.
Por lo cual,
otro punto a tener en cuenta. Karima, me quedaban varias preguntas por hacerte, pero nos quedan 2 minutos. También hay cambios en las reducciones por rendimientos del trabajo, las criptomonedas, en materia de eficiencia energética. No sé si nos quieres destacar tú algo que haya cambiado sensiblemente y que tengamos que tener en cuenta.
Bueno, en materia de eficiencia energética, en esta renta del 2024 básicamente se prorrogan las deducciones, con lo cual serán las mismas que el año anterior, que teníamos deducción del 20%, 40% y 60% en función de diferentes casuísticas. Como voy muy rápido, la deducción en materia de eficiencia energética sería la misma que el año anterior. Luego, en materia de reducciones por rendimientos del trabajo, que apuntaba anteriormente, simplemente que la reducción máxima ahora pasa de los 6.498 euros a los 7.302. Con lo cual, esta medida básicamente afectará a las personas que perciban rendimientos más bajos, ¿no? Y luego, la medida de las personas que reciben criptomonedas, de hecho, desde el 2024 ya se introdujo esa obligatoriedad de presentar una declaración informativa anual, que es el modelo 721, diferente al 720, que está previsto para los titulares de criptomonedas en el extranjero. Y esto empezó a aplicarse, como digo, en el año pasado, y el plazo de presentación siempre es desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada ejercicio fiscal y afecta a las personas que tengan criptomonedas en el extranjero cuyo valor supere los 50.000 euros a 31 de diciembre. Con lo cual...
Bueno, pues ya veis, hemos querido tocar diferentes puntos de la declaración de la renta, que desde esta semana ya se puede hacer y, en fin, la cosa, como vemos, puede llegar a ser compleja, ¿no? Por eso a veces es recomendable ponernos en manos de profesionales y queríamos hablarlo con una de ellos. Karima Sliman es responsable del Departamento de Renta de Avincla. Karima, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Que vaya muy bien.